You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales mlb.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de MLBN. Y aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya estamos en los campos de entrenamientos. Por fin, firma Jackie Bradley Jr. Los Red Sox con movimientos también. Y una lesión o una baja sensible, una lesión a Framber Valdez. Vamos a entrar en eso. También cirugía para el manager del equipo de los Yankees, Aaron Boone, y no era esperado, pero definitivamente ya se ha recuperado, pero vamos a hablar sobre de qué se operó Aaron Boone hace unos días, también lo que tiene que ver con las grandes ligas y la asociación de jugadores, si han llegado a un acuerdo en lo que se refiere al bateador designado, a más juegos en la postemporada, y también nuestra previa de la Liga Americana, la División Central. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Saludos, Félix, para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las Grandes Ligas. Como siempre, un placer poder compartir contigo y con todos ellos.
Bueno, el coronavirus, o por lo menos la pandemia, ya un poquito bajo control todavía. Sí puede existir un rebrote, pero lo que estamos mirando ahora mismo es que hay fanáticos que están asistiendo a los campos de entrenamientos y se está llegando a la normalidad. Y eso es importante, Kevin, porque estamos mirando ya, diría, un paso de cómo se puede llegar a la normalidad en las grandes ligas, especialmente para esta temporada 2021.
Sí, la realidad es que con ese anuncio que vimos ayer del presidente Biden, de que ya para finales de mayo todos los adultos estadounidenses deberán estar vacunados. Yo creo que eso es una gran noticia, primero para el país, independientemente de deportes, porque eso significa que la exposición bajará y que también los números de infectados bajarán al mínimo. Pero también yo creo que es una excelente noticia para la temporada, para el béisbol de Grandes Ligas y para su temporada 2021, porque aunque sea gradual el incremento de la cantidad de fanáticos que puedan asistir a los estadios, lo cierto es que uno entiende que ya para la segunda mitad de temporada habrá un público importante que podrá asistir a los partidos de Grandes Ligas. Y a mí esto me pone a pensar en la propuesta de los jugadores que fue rechazada de básicamente demorar el inicio de los entrenamientos y de la temporada un mes, o más bien de, no de los jugadores, sino de Major League Baseball, que fue rechazada por los jugadores, que por lo que estamos viendo ahora, hubiera sido una buena idea. Y lo pensábamos desde el principio, por el hecho de que se le daba la oportunidad a que el proceso de vacunación avanzara más y que eso también pues tuviera una consecuencia positiva en la cantidad de fanáticos que pueden asistir a los estadios. Pero bueno, no se pusieron de acuerdo las partes, esa es la realidad de la situación, y la temporada va a comenzar a tiempo. El plan es jugar un calendario completo de 162 partidos, y lo importante es eso, Félix, a medida que más una parte mayor de la población de Estados Unidos esté vacunada, pues entonces es más factible comenzar a ver aumentar los números de fanáticos asistiendo a los estadios.
Hay algunos estados, vamos a decir así, que se quieren adelantar. El caso de, por tomar un estado, Texas, que quiere, ¿no?, básicamente ya no usar la mascarilla. Yo creo que se apresuran un poco y hay que seguir más o menos el paso que estamos siguiendo ahora para salir de esta pandemia. Bueno, hay varios temas interesantes y comenzamos con un jugador que uno piensa, wow, se va a quedar sin trabajo, está pidiendo muchos años y mucho dinero. Estamos hablando de Jackie Bradley Jr., pero vemos Kevin, que consiguió contrato, aunque puede salirse de dicho contrato después de un año. Pero ¿qué pensaste de Bradley Jr. ahora con los cerveceros y cuál sería el plan, cómo usarlo a él?
Mira, Félix, lo primero es que me parece que Bradley Jr. y su agente tuvieron que aterrizar, para decirlo de alguna manera, y realmente presentar aspiraciones más realistas con lo que se está viendo en el mercado. Y lo digo porque lo que trascendió es que él estaba detrás de un contrato de 4 temporadas que desde el primer momento pensábamos que iba a ser difícil. Consigue uno de 2 años, que le puede significar $24 millones si él permanece con el equipo de los cerveceros de Milwaukee. Importante que firmara ya, porque lo que resta, bueno, ya resta menos de un mes para el inicio de la temporada y tiene que prepararse con su equipo, que será Milwaukee, de ahora en adelante. Y la verdad es que me parece que finalmente él consiguió el contrato que estaba ahí para él desde el principio del proceso. Claro, los jugadores aspiran a un tipo de acuerdo y a veces tienen que tomar otro. Justin Turner, por ejemplo, firmó por 2 años con los Dodgers. Se supone, lo que trascendió, es que también aspiraba a 4. Y algo similar se da con Jackie Bradley Jr., que ciertamente es uno de los mejores jardineros centrales defensivos del béisbol y viene de una buena temporada, recortada. Y hay que decir que uno de los problemas de Bradley Jr. a través de su carrera ha sido la inconsistencia en el aspecto ofensivo. Y lo que habrá que ver es si él puede sostener esa producción que tuvo en 55 partidos el año pasado, promedio de 2.83, un porcentaje de pasarse de 364, un slugging de 450. Si él puede mantener esos niveles con la defensa que aporta en el jardín central, me parece que, y el hecho de que también él puede ayudar con su velocidad, me parece que los cerveceros van a estar conformes con eso. ¿Cuál es el plan? Y yo creo que en este caso es una pregunta interesante, porque los cerveceros de antemano tienen un jardinero central guante de oro, que es Lorenzo Cain, que ganó un guante de oro y se mantiene con el equipo. Pero el plan aquí yo creo que es bastante fácil. Solo hay que pensar que Cain tiene 35 años de edad. Él es un jugador que va entrando en años. En sus últimas 2 temporadas, en las carreras preservadas con la defensa, tuvieron una fluctuación. El 2019, vamos a decir que fue un año negativo para él. Y la realidad es que en la temporada pasada, hay que recordar, uno ni puede ver esas estadísticas porque Cain solo jugó 5 partidos y después tomó la decisión de no seguir participando por el COVID. Pero él venía de una temporada, un par de temporadas de hecho, con números negativos como jardinero central en carreras preservadas con la defensa. Y lo que tú esperas es que un jugador de su edad, por más atlético que sea, pues pierda un paso. Jackie Bradley es unos años más joven, para ser exactos, unos 5 años más joven. En sus últimas 3 temporadas completas, tiene, en 2018, tuvo 2 carreras preservadas con la defensa, y el año pasado, por ejemplo, tuvo 5 positivos. Lo que quiere decir que yo creo que es bastante lógico el plan de que Bradley se asuma la responsabilidad de ser el jardinero central de los cerveceros. Cain se moverá a una esquina, probablemente la derecha. Eso va a fortalecer la defensa del outfield en general de los cerveceros, que tienen como su otro jardinero un candidato a premio de jugador más valioso como Christian Yelich. O sea que no hay dudas que se fortalecen, y es interesante cómo el equipo de Milwaukee fortalece su línea central. Firmaron a Colton Wong, que es un intermedista guante de oro. Tienen a Bradley en el jardín central, guante de oro. Y ya sea Orlando Arcia o Luis Urías, sobre todo si es Arcia el que juega en el short, pues también van a tener un torpedero que está llamado a ser por encima del promedio. O sea que se ve mejor la defensa de los cerveceros definitivamente al conseguir los servicios de Bradley.
Bueno, un golpe duro para el equipo de los Astros de Houston en playoffs, en la postemporada. El año pasado vimos que se destacó el zurdo dominicano Framber Valdez. Kevin, pero hoy recibimos noticias que tiene una fractura en la mano, uno de los dedos en la mano izquierda. Y wow, qué golpe duro para este equipo de Houston. Los pronósticos no es que va a perder 3-4 semanas, sino posiblemente el año completo.
Sí, que fue lo que nos sorprendió, porque mira, Lindor, Valdez es golpeado por un batazo de Francisco Lindor el martes. Después del partido comparece ante la prensa y dice que se siente bien, que está bien. Sin embargo, al día siguiente se habla de fractura y ahora se habla de que lo que se recomienda en esa fractura que tiene en el dedo anular es cirugía y que esa cirugía podría significar que esté fuera por toda la temporada. Normalmente una fractura en un dedo, tú no vinculas eso con una ausencia tan larga, pero hay que entender que para un lanzador, los dedos de su mano de lanzar son demasiado importantes. De hecho, hacen muchísimo esfuerzo los dedos de un lanzador. Está el tema de el agarre de la pelota, poder imprimir la rotación adecuada a los lanzamientos. Y parece que se entiende que Valdés no va a estar listo para eso en un buen tiempo. Como tú dices, una baja muy sensible para el equipo de los Astros, que yo te diría que en el esquema de ese equipo, de su rotación, Valdés para mí podía ser incluso el número 2, el abridor número 2 detrás de Zach Greinke, quizá número 3 detrás de Greinke y Lance McCullers, pero ciertamente un hombre muy importante en esa rotación. Y perderlo, hay que recordar que los Astros no van a tener a Justin Verlander en el 2021 porque está recuperándose de una Tommy John. Esto es serio, es un golpe importante para el equipo de Houston, que tiene una serie de brazos jóvenes muy interesantes como Cristian Javier, José Urquidy, Forrest Whitley. Pero Valdés era un hombre con el que ellos contaban para tirar una buena cantidad de entradas y conseguir en un calendario de 162 juegos, digamos, 12, 15 victorias. Y vamos a decir que en el peor de los casos para los Astros, Félix, lo van a perder por casi toda la temporada, quizá por la temporada completa.
Y un equipo que se armó relativamente bien, con algunas ausencias, pero vemos que tienen a Correa, Altuve, en el infield todavía regresa Álvarez. Vamos a entrar un poquito más en lo que vemos para la próxima semana con la división del oeste de la Liga Americana, pero esto como que le daña los planes de inmediato al equipo de los Astros y me pregunta aquí es si están o estarían buscando otro lanzador para completar ahí lo que son los abridores.
Mira, es muy posible y un nombre que me viene a la mente porque no queda mucho en el mercado en este momento, un nombre que me viene a la mente es el de Jake Odorizzi, que puede que sea el abridor de más nivel que todavía está sin trabajo. Está Aníbal Sánchez también en la agencia libre, pero Sánchez está ambivalente sobre lo que va a hacer en la temporada por el tema del COVID-19. Está Mike Leick en una situación similar a la de Sánchez. O sea que me parece que si realmente los Astros van a ir al mercado a tratar de fortalecer su rotación, Odorizzi es la mejor opción que está disponible. Por ahí está también Jeff Samardzija y hay otros nombres. Gio González firmó recientemente. Así que si en realidad están dispuestos a hacer la inversión, Félix, me luce que Odorizzi debe ser el blanco.
Slam picking, como se dice. Kevin, mencionamos aquí lo de Jackie Bradley Jr. ¿Queda algún agente libre ahí que uno esperaba que iba a ganar buen dinero y lo hemos visto en años anteriores donde se quedan afuera y básicamente firman muy tarde en la temporada? ¿O con Bradley Jr. ya todos los agentes libres de nombre ya han firmado?
Mira, Félix, en realidad Bradley Jr. en este momento era el más importante de los que estaban disponibles. Pero hay que decir que todavía está sin trabajo Michael Franco, que tuvo una buena actuación, relativamente buena actuación con los Reales de Kansas City en la temporada pasada. Y obviamente Edwin Encarnación, que ha sido uno de los bateadores de poder más importantes del béisbol, vamos a decir que en la última década. Viene de una temporada muy difícil con el equipo de los Medias Blancas y hasta ahora no ha conseguido contrato, o por lo menos no ha conseguido la clase de contrato que él busca. Entonces creo que por ahí está lo principal, los jugadores de más nivel que todavía están en la agencia libre. También está Josh Reddick, que hasta el año pasado fue el right fielder titular de los Astros, sin trabajo. Y entonces agregar ahí ese nombre que mencioné entre los lanzadores de Jake Odorizzi, que es el más importante del grupo de los que están desempleados.
Bueno, mirando, Kevin, Medias Rojas firman a Danny Santana. Puede ser un baratillo. Santana, su última buena temporada fue con Texas, ¿no? Hace 2 años o el año pasado se destacó.
Mira, Danny Santana jugó lastimado el año pasado. tuvo que someterse a una cirugía del codo, inclusive no jugó béisbol invernal en República Dominicana porque todavía estaba rehabilitándose. Pero en el 2019 Santana pegó 28 cuadrangulares, remolcó 81 carreras y se robó 21 bases en 130 juegos con Texas. O sea que definitivamente esto podría ser una firma de que le represente a Boston una recompensa importante si Santana por lo menos se acerca a la forma de 2019, cuando en realidad tuvo por mucho la mejor temporada de su carrera y puso unos números de poder que sorprendieron el mundo del béisbol. De hecho, fuera de esa temporada de 28 jonrones, su mayor total en Grandes Ligas en un año es 7. Pero tú sabes que hemos visto muchos casos de jugadores que modifican su swing, se concentran más en elevar la pelota y los resultados cambian. Y considerando lo que el equipo de los Medias Rojas está pagando a Dani Santana, en un acuerdo que ni siquiera representa un compromiso grande porque es de liga menor, pero si Santana hace el equipo, tendrá un salario base de $1,750,000 con alrededor de 1,000,000 en incentivos. Si él puede por lo menos acercarse a lo que hizo en 2019, pues podría ser una contratación muy interesante para los Medias Rojas. Y él tiene la ventaja de que es un jugador que te ofrece versatilidad, patea las dos manos, puede jugar varias posiciones, lo puede hacer en el cuadro interior, también en los jardines. Así que vamos a ver si él está 100% recuperado. No me sorprendería que pueda hacer el equipo de Boston y ayudar a los Medias Rojas en el 2021.
Bastante interesante. Bueno, Aaron Boone, yo sí que estaba al tanto que, bueno, él quería que todos, debido al COVID, se mantuvieran lejos, o sea, a distancia de por lo menos 6 pies, siempre con su mascarilla. Y bueno, él tenía un problema en el corazón que necesita una cirugía de urgencia para poner un marcapasos. Kevin, no sé si tú sabías algo sobre Boone antes de esto, pero ahora un hombre relativamente joven tiene un marcapasos y a manillar al equipo de los Yankees este año. ¿Cómo ves la situación de Aaron Boone y si tal vez va a necesitar un poquito de tiempo libre él hasta que se recupere totalmente?
Mira, el Boone tiene una historia con problemas cardíacos. Yo no sé si mucha gente recordará que hace unos 12 años, eso fue en 2009, Aaron Boone tuvo que ser sometido a una cirugía de corazón abierto por unos problemas que él tenía. Lo que ocurre es que después de eso, lo que tenía era una condición que se le detectó cuando estaba en la universidad y era uno de esos defectos congénitos que en realidad algunos seres humanos nacen con ellos y se detectan después de cierto tiempo. Y algunos inclusive no se detectan a tiempo y tienen desenlaces trágicos. En el caso de Boone le descubrieron el problema, le hicieron esa cirugía en el 2009, corazón abierto. Y bueno, después inició su carrera como comentarista con ESPN y eventualmente se convirtió en manager de los Yankees y eso no volvió a ser un tema. Pero ahora se le detectó un problema de frecuencia cardíaca baja. Él aparentemente se había estado quejando de baja energía, tenía una serie de síntomas y lo que se le descubrió fue ese problema con su frecuencia cardíaca que necesitaba la colocación, instalación de un marcapasos para resolver el problema. Lo que se dice, lo que he podido leer y escuchar, Félix, es que con los avances de la medicina hoy en día, bueno, la cirugía fue ayer, fue un éxito, Boone se está recuperando, está de buen ánimo, y aunque se habla de una licencia médica indefinida, a mí no me sorprendería que Boone, que es un hombre joven, apenas 48 años, más temprano que tarde esté con el equipo de los Yankees. Me parece que estamos en entrenamientos. Estoy seguro que los Yankees tienen personal para correr el proceso de los entrenamientos de manera eficiente sin que su manager esté ahí. Y quizá lo que más conviene a los Yankees es que él tenga el mayor descanso posible durante los entrenamientos. El coach de banca venezolano Carlos Mendoza se ha quedado al frente del equipo mientras tanto. Y me parece que lo más conveniente para los Yankees es que él descanse lo más posible en estas próximas semanas y entonces ver si los médicos le dan la autorización para que él comience la serie regular ya dirigiendo el conjunto. Pero obviamente eso va a depender de su evolución y de lo que opinen los que tienen que tomar las decisiones aquí, que son sus médicos.
Bueno, en la segunda parte vamos a entrar con lo que es la previa de la Liga Americana, División Central. Pero Kevin, para cerrar aquí este primer capítulo, vemos que todavía no hay movimiento en lo que se refiere a conversaciones entre Grandes Ligas y la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas, por lo menos para esta temporada. Eso todavía ha quedado al aire. Ya estamos llegando a un día donde van a tener que decidir, ¿no? En lo que se refiere a que si se va a expandir la postemporada, que si vamos a tener bateador designado en la Liga Nacional. ¿Cómo ves esa situación en estos momentos? Si ya estamos hablando que hoy es que 4 de marzo.
4 de marzo y todavía no hay, vamos a decir, lo más importante aquí es que no hay conversaciones sobre esos temas de, bueno, si se utilizará el designado en la Liga Nacional en 2021, si se van a expandir los playoffs. Entonces, la impresión que da es que vamos a tener playoffs con 10 equipos y que no habrá designado en la Liga Nacional en el 2021, y que estas cosas entonces ya podrían definirse en las conversaciones del próximo pacto colectivo que hay que firmar antes de que se juegue béisbol en 2022. Claro, siempre existe la posibilidad de un acuerdo de última hora, lo hemos visto en otras ocasiones, pero por ahora lo que tenemos es, y esto es de acuerdo a un reporte de Evan Drellich de The Athletic, que está muy cerca, siempre muy informado de todo lo que está pasando con el, vamos a decir, la parte de negocio del béisbol de Grandes Ligas y las relaciones laborales entre dueños y jugadores, pues lo que dice Drellich es que no hay conversaciones, y por eso uno piensa que si es así, pues es muy posible que en 2021 se juegue con el mismo esquema en cuanto a playoffs y bateador designado, en este caso la no utilización del designado en la Liga Nacional, que habíamos visto antes de 2020.
Vamos a ver entonces qué pasa ahí esta temporada 2021. ¿Le daríamos 2 semanas más para decisión? Kevin, ¿tú piensas?
Yo diría que sí, Félix. Tú sabes que lo del designado, por ejemplo, es una decisión que en realidad se puede tomar a última hora. Lo de la expansión de los playoffs quizás es un poco más complicado, porque entiendo que habrá un tema económico que tratar también ahí. O sea que yo pienso que sí, que si se va a producir algún cambio, eso tiene que llegar en no más de 2 semanas.
Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso entonces vamos a tocar lo que es la división central de la Liga Americana, Chicago, que dio ese brinco el año pasado jugando mejor béisbol, tiene varios prospectos ahí interesantes. Los mellizos tampoco quieren ceder la división, al igual que los indios de Cleveland, ya los reales un poquito atrás, al igual que los tigres. Pero aquí con Kelly vamos a desarrollar todos los equipos en la división central de la Liga Americana. Pero antes, Brett, vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más aquí en el mundo de las Grandes Ligas. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, slam.com y lasmayores.com. Recuerden, se puede bajar el programa vía Google Play, al igual que el Apple Store. Busquen ahí el podcast El Mundo de las Grandes Ligas y semanalmente pueden escuchar el programa, y quedan los otros programas grabados ahí para entretenerlos a ustedes durante el día. Kevin, entramos a lo que es la Liga Americana, División Central, los mellizos de Minnesota tratando de mantener su equipo ahí compitiendo. Firman de regreso a Nelson Cruz, varios otros jugadores. También el equipo de los Medias Blancas de Chicago no se duermen y firman otros jugadores este año para seguir mejorando. Y el equipo de los Indios de Cleveland pierden a Lindor, pero es un equipo que todavía tiene picheo. Y ya los Tigres, los Reales, un poquito más atrás. Vamos, ahí Kevin, escoge el equipo que quieras para comenzar aquí este análisis de la división central de la Liga Americana.
Bueno, el que voy a escoger, el que más me atrae, el que más me llama la atención en este momento, que es los Medias Blancas de Chicago. Los Medias Blancas, en ese calendario de 60 juegos del año pasado, jugaron 10 por encima de 500, 35 y 25 quedaron en segundo lugar a un juego de Minnesota, empatados con Cleveland, en lo que fue una lucha interesante por ese primer lugar, que básicamente perdió lustre porque los equipos clasificaron para los playoffs, y para los Medias Blancas eso fue un paso importante de esa renovación en la que ellos están inmersos. Y lo interesante es que hicieron unos movimientos puntuales que fortalecieron las debilidades más claras del equipo. Desde Texas adquirieron a Lance Lynn, que va a ser el abridor número 3 en la rotación, y ahí le va a dar profundidad. Y Lynn es uno de esos lanzadores que no son muy comunes en esta época, que uno llama come innings, un hombre que, si tú revisas temporadas completas, tiene una racha de unos 8 años consecutivos ganando por lo menos 10 partidos, ganando cifras dobles, y tuvo una buena actuación con Texas el año pasado con marca de 6-3. Y de hecho venía de sorprender la temporada anterior cuando ganó 16 partidos y ponchó 246 bateadores en 208 innings y un tercio. Además de Lynn, consiguieron a Liam Hendricks, que básicamente ha sido quizá el mejor relevista de la Liga Americana en los últimos 2 años. Ha estado extraordinario con Oakland, y llenaron un hueco en el right field con la adquisición de Adam Eaton. Pero lo que llama la atención principalmente de este equipo, Félix, es el núcleo ofensivo que tiene. José Abreu viene de ser jugador más valioso, es el jugador veterano, el líder de ese grupo, pero entonces tú te juntas con ese talento, Tim Anderson, Eloy Jiménez, Luis Robert, Joan Moncada. Agrégale a eso ya jugadores más veteranos, como el caso de Eaton y de Yasmani Grandal, y la posibilidad de que Andrew Vaughn, que es uno de los principales prospectos ofensivos del béisbol, un hombre que tuvo una tremenda carrera en el béisbol de la NCAA y que parece que no va a necesitar mucho tiempo en ligas menores. De hecho, ayer lo vi conectar un cuadrangular enorme y ya está comenzando a sonar alrededor del campo de entrenamientos de Chicago la posibilidad de que Vaughn se quede con el equipo y sea el designado y ocasional inicialista cuando Abreu esté designado en ese equipo de los Medias Blancas. Para mí, con ese núcleo ofensivo, ese equipo debe terminar entre los líderes en carreras anotadas de la Liga Americana, ni más ni menos. Ahora tienen mejor picheo. En el caso de la rotación, Lucas Giolito, Dallas Keuchel, Lynn, Dylan Cease, un buen cuarteto con algunas cosas por definir en el puesto número 5 de la rotación. Y Hendricks encabezando un bullpen que va a tener múltiples armas, porque Michael Kopech, otrora super prospecto de Boston, un hombre con una bola rápida de 100 millas, que está regresando de una Tommy John, por lo menos va a iniciar la temporada lanzando desde el bullpen para los Medias Blancas. Y lo mismo va a ocurrir con Garrett Crochet, el lanzador zurdo que subió de la Universidad de Tennessee a Grandes Ligas el año pasado y que estaba de manera rutinaria tirando 100 millas por hora desde el bullpen en las salidas que tuvo con los Medias Blancas. O sea que ese es un equipo que ha mejorado su picheo, tiene un tremendo núcleo ofensivo, es un núcleo joven en su gran mayoría, y me parece que es el equipo del futuro de esa división.
Sí, pierden a James McCann. La pregunta es aquí si Grandal puede ser el trabajo día tras día, Kevin, y si hay alguien ahí que puede ayudar a Grandal, ya un veterano, y qué puede básicamente aquí el equipo hacer, o sea, qué le tiene que salir bien para ganar la división y cuáles son algunas cosas que le pueden salir mal y el equipo no ganar esa división del este, de central.
Mira, yo creo que lo que tiene que salirle bien a los Medias Blancas es que su picheo responda, porque a menos que no tengan un carnaval de lesiones, ese equipo va a batear. Es tan sencillo como eso. El equipo va a batear y ya lo demostraron el año pasado. Entonces, para mí la clave es esa, el que puedan, el picheo, sobre todo ese, los abridores que mencioné, puedan mantenerse saludables y lanzar de manera regular, tomar su turno en la rotación de manera regular. Creo que ahí va a estar la clave para el equipo de los Medias Blancas. En cuanto a la profundidad de la posición de receptor, mira, se sabía que lo de Grandal y McCann juntos era un asunto insostenible a largo plazo. McCann, desde que tuviera la oportunidad de declararse agente libre, iba a buscar un equipo donde él fuera regular, porque tiene las condiciones para eso. Y opciones para ser el segundo catcher. Bueno, eso es una competencia que está ocurriendo en los entrenamientos. Está Zach Collins, que es un receptor bateador zurdo. Y está Yermín Mercedes, un jugador dominicano que tiene tremendo bate. Lo hemos visto en la Liga Dominicana aquí con los Tigres del Licey, buen bateador. Lo que hay que ver es si tú normalmente buscas un receptor número dos cuya fortaleza esté en la defensa. Y hay que ver si Mercedes enseña suficiente, defensivamente hablando, para hacer el equipo de los Medias Blancas. Grandal, hay que recordar, Félix, que en su último año antes de firmar con los Medias Blancas, jugó 153 partidos con Milwaukee. El año anterior había jugado 140 con los Dodgers. O sea que él está acostumbrado a tener una carga de trabajo significativa y es un hombre de 32 años. O sea que por lo menos por esta temporada y la próxima me luce que Grandal puede jugar con mucha frecuencia y que los Medias Blancas se podrán manejar con un segundo catcher convencional que juegue ocasionalmente, una vez a la semana, dos como mucho, quizá que les reciba a un lanzador específicamente, y que el cubano sea quien esté en la receptoría en la mayoría de los partidos.
Bueno, un equipo que piensa batallar con los White Sox, son los mellizos de Minnesota, quieren su cerrador, en el caso de Alex Colombé, parece que van a perder a Odorizzi, un equipo que adquiere también a Aldrich Simmons para ayudar ahí a Polanco, tal vez Polanco a la segunda base. ¿Cómo ves al equipo los mellizos de Minnesota, Kevin, y si van a competir al mismo nivel que vimos el año pasado?
No, a mí me parece que sí, que en realidad los mellizos tienen el material para competir nuevamente. Hay que recordar que después de esa temporada histórica de más de 300 cuadrangulares en el 2019, varios jugadores importantes en esa ofensiva de Minnesota estuvieron por debajo de las expectativas el año pasado, además de que ellos fueron víctimas de lesiones a hombres como Josh Donaldson y Byron Buxton, que dicho sea de paso, y también incluir al receptor Mitch Garver en ese grupo. Dicho sea de paso, en el caso de Donaldson y Buxton, son frágiles históricamente, así que habrá que ver si pueden mantenerse saludables en el 2021. Pero el punto es que hay hombres ahí llamados a ser más productivos este año. La ofensiva dependió mucho de Nelson Cruz en la temporada pasada y hombres como Miguel Sanó, Donaldson, Max Kepler, el mismo Buxton, Alex Kirilloff, que es un jugador joven que me parece que eventualmente va a ser el sustituto de Eddie Rosario en el jardín izquierdo. Todos esos hombres, el mismo Jorge Polanco, sabemos que tienen un techo más alto ofensivamente que lo que demostraron el año pasado. O sea, que eso está dentro de lo posible, que veamos unos mellizos que en realidad produzcan más ofensivamente que en 2020. Y claro, para ellos va a ser muy importante que Nelson Cruz siga burlándose de la edad que tiene y poniendo esos tremendos números ofensivos. La rotación se ve bastante bien. Yo creo que es comparable a la de los Medias Blancas. Tienen a José Berríos, a Kenta Maeda, que fue todo un estelar el año pasado. Maeda estuvo excelente con 6 victorias, 1 derrota y 2.70 de promedio de carreras limpias, casi 11 ponches por cada 9 entradas. Vamos a ver si puede hacerlo en una temporada completa. Tienen a Michael Pineda saludable, firmaron a Jay Happ y una serie de hombres que van a estar peleando ahí por el quinto puesto en la rotación. Y como tú decías, Alex Colomé, que ahora asumirá el rol de Taylor Rogers como cerrador del conjunto. Lo interesante es que los mellizos todavía tienen a Rogers, que es un buen relevista zurdo, tienen a Tyler Duffy, al dominicano Jorge Alcalá, firmaron a Hansel Robles. O sea que tienen bastantes piezas en su bullpen también. Así que definitivamente los mellizos deben deben estar en competencia. Y te voy a decir algo, entrando en los Indios de Cleveland. Mucha gente está descartando a los Indios porque cambiaron a Francisco Lindor. Y la realidad es que ellos van a necesitar que la ofensiva mejore y van a necesitar tener más producción de su outfield. Pero cuando usted tiene picheo, usted siempre tiene oportunidad de competir. Y ese cuarteto de abridores de Cleveland, Shane Bieber, Aaron Civale, Zach Plesac, Tristan McKenzie, todos drafteados y desarrollados por el equipo de Cleveland. Para mí ese cuarteto, si se mantiene saludable, va a mantener a los Indios en muchos partidos. Y me parece que con la combinación que ellos tienen ahí, hay que recordar que firmaron a Eddie Rosario, tienen a Franmil Reyes, que si una temporada de esta se junta con 35, 40 cuadrangulares, creo que eso no va a sorprender a nadie. Obviamente tienen a José Ramírez, que ya en un par de ocasiones ha sido candidato al premio de jugador más valioso de la liga. Está Amed Rosario, que llegó desde los Mets. Retuvieron al intermedista César Hernández. Está Josh Naylor, que es un bateador zurdo de mucho talento, que llegó desde San Diego el año pasado. O sea que, obviamente, Lindor va a hacer falta. Era el jugador franquicia de los Indios. Pero con ese material ofensivo que ellos tienen, unido a esa rotación, me luce que los vamos a ver por lo menos competitivos. Quizá no van a ser el equipo que va a ganar esa división, eso va a estar más entre Minnesota y los Medias Blancas, pero ciertamente con esos brazos jóvenes, los Indios tienen con qué competir.
Mencionaste, Kevin, el cuarteto de este equipo de los Indios de Cleveland, pero muchos equipos este año se espera que van a usar hasta 6 lanzadores abridores, ¿no? Lo exigente que es esta temporada, con las nuevas reglas. ¿Qué ha pensado de eso? Y si hay equipos que tienen 4 lanzadores muy buenos, como el caso de los Indios de Cleveland, que se queden un poquito cortos y las rotaciones van a 5 o 6 abridores.
Sí, la teoría de muchos es que por la carga de trabajo reducida del año pasado, va a ser difícil exigirle a los abridores que tengan una temporada normal, y por eso se está hablando de que muchos equipos van a utilizar un sexto abridor con cierta frecuencia. Yo lo que te voy a decir es algo, Félix. Prácticamente no hay equipos en grandes ligas, con raras excepciones, que tú puedas decir que tienen más de 4 abridores realmente sólidos. Tú podrías decir quizá que los Dodgers, si tú comienzas y combinan una serie de cosas, podrían reunir 5 o 6 abridores de calidad. Walker Buehler, Trevor Bauer, Clayton Kershaw, David Price, Julio Urías, Dustin May, etc. Pero fuera de ahí, la mayoría de los equipos pueden llegar, en algunos casos, no todos, hasta un cuarto sólido abridor. Eso quiere decir que ya después de ahí, un equipo como Cleveland, ellos tienen otros candidatos, un zurdo que se llama Logan Allen, que llegó desde los Padres de San Diego, tienen a Scott Moss, pero la realidad es que si van a utilizar una rotación de 6, alguien tendrá que emerger. Está Adam Plutko por ahí todavía, pero parece que Plutko, como que están pensando en él más en un rol de relevista, pero es un hombre que tiene experiencia de abridor y podría hacer ese trabajo, por lo menos ocasionalmente. O sea que creo que Cleveland se va a ver en esa situación, pero otros equipos, la mayoría de ellos también, enfrentarán lo mismo.
Bueno, un equipo que da un brinco, diría yo, de lo que vimos el año pasado, y es un equipo, yo diría el equipo de los Rays de Tampa, que trata de usar más de lo que pueda dar la alta gerencia como algo de baratillo y ponerlo en el terreno. En el caso de los Reales de Kansas City, consiguen vía cambio a Andrew Benintendi. Michael Taylor también hace parte del equipo, Carlos Santana, y claro, su gran jugador Whit Merrifield. Salvador Pérez regresa también, al igual que Jorge Soler. ¿Qué ha pensado de este equipo, los Reales de Kansas City, Kevin? Y ya diría que los Reales, los Tigres, el primer paso sería para jugar para 500. ¿Podemos esperar eso de Kansas City este año, por lo menos?
Mira, yo tengo a los Reales, como la proyección que tengo con ellos es para alrededor de entre 77 y 80 victorias, que en realidad eso significa que jugarían por debajo de 500. Yo creo que en Kansas City hay que reconocer lo siguiente. A pesar de que ellos están en una etapa donde hay una serie de lanzadores jóvenes que están en pleno desarrollo, todavía quizás no listos para competir con los principales equipos de la división, se está haciendo un esfuerzo por presentar un equipo competitivo. Y ellos tienen piezas, como tú dijiste, consiguieron a Benintendi, tienen ese bate ambidextro y un hombre que controla muy bien la zona de strike, que cada temporada completa está rondando las 90, 100 bases por bolas en Carlos Santana. Tienen a Hunter Dozier, que ya tiene historial como jugador productivo en Grandes Ligas. De hecho, jugó, firmó hace unos días un contrato multianual de 4 años con los Reales. Y hay que recordar que Dozier en 2019 pegó 26 cuadrangulares y se remolcó 84 carreras y sumó más de 60 extra bases. O sea que es un jugador que va a ser importante en esa ofensiva. Y cuando tú piensas en Dozier, Carlos Santana, Jorge Soler, lo que pueda aportar Whit Merrifield, que es un muy buen bateador, un jugador que me parece que si estuviera el día que juegue en un equipo contendor, yo creo que se va a valorar más el trabajo que puede hacer Merrifield, que es un jugador versátil, que vamos a decir, es un tipo de jugador que no abunda mucho en esta época, porque es un bateador de promedio, un hombre que fue líder en hits de la Liga Americana en 2018 y 2019, te va a conseguir entre 12 y 15 cuadrangulares, pero además de eso te va a conectar 40 dobles, va a robarse una cantidad de bases importante. Es un jugador que hace muchas cosas para ayudar a un equipo a ganar y que de nuevo un contendor eso se notara más. Pero lo cierto es que con Merrifield, Carlos Santana, Salvador Pérez, Hunter Dozier, por lo menos hay un medio de la alineación bastante representativo ahí. Obviamente Jorge Soler también. Un jugador que tiene un techo altísimo, que no logra juntar las cosas, ha tenido problemas para mantenerse saludable, es el dominicano Adalberto Mondesi. Si Mondesi en realidad puede usar esas herramientas que tiene, podríamos ver un jugador que alcance estrellato en Grandes Ligas, porque las condiciones están para eso. Y en el caso de la rotación, como decía, ellos adquirieron a Mike Minor, pero el futuro de los Reales de Kansas City depende más del desarrollo de lanzadores como Brad Keller, Brady Singer, Chris Bubik, una serie de lanzadores jóvenes que ellos tienen que van a ser muy importantes en el futuro de la franquicia.
Eso nos deja entonces con los Tigres de Detroit, Kevin. Han perdido 2 o 3 años su presidente Ávila en conseguir lanzadores y todavía como que no han pagado el fruto que ellos necesitan. Perdieron 114 juegos en el 2019. Hay algunas piezas. Spencer Torkelson puede ser algo donde ellos pueden ya tener un núcleo. Pero ¿qué ha visto del equipo de los Tigres de Detroit y qué estaríamos mirando aquí como un jugador que puede sorprender y ya verse como un jugador establecido en las Grandes Ligas?
Mira, el equipo de Detroit, para mí va a ser un año interesante para ellos, porque lo más importante es que me parece que van a darle cabida a sus lanzadores jóvenes. Casey Mize, Tarik Skubal, Matt Manning. Esos hombres es muy probable que estén en la rotación del equipo de Detroit. Y en realidad ese es el futuro de esa franquicia, como esos hombres se desarrollen. Obviamente hay otros lanzadores más veteranos ahí. Han firmado a José Ureña y Julio Teherán en las últimas semanas, que son ya dos hombres con experiencia abriendo juegos en Grandes Ligas. Tienen a Matthew Boyd, Michael Fulmer va a tratar de regresar de un par de años básicamente perdidos por lesiones. Pero ver cómo se desempeñan esos brazos jóvenes de los Tigres de Detroit creo que va a ser lo más atractivo de ese equipo. Para mí, si hay un jugador, aparte de Spencer Torkelson, que fue la primera selección del sorteo nacional y que lo que se dice es que es un hombre que va a estar en el medio de la alineación de Detroit poniendo números por mucho tiempo, pero hay que entender que su carrera profesional fue firmado en junio del año pasado y todavía no ha jugado un partido oficial. O sea que yo no creo que veamos a Torkelson en el 2021 en Grandes Ligas. Que él va a tener la oportunidad de ascender rápido, sí, pero no creo que sea en 2021. Entonces, para mí, aparte de Miguel Cabrera, que sigue siendo un hombre muy atractivo, uno espera que él pueda estar bien físicamente, y que no creo que vayamos a ver el Miguel Cabrera de sus grandes temporadas, pero que sea un jugador productivo. Para mí el jugador de Detroit que puede quizás ya este año tomar otro nivel es Jamer Candelario. Por estar en Detroit, por el hecho de que fue una temporada recortada, pienso que mucha gente no se percató de que Candelario batió casi 300 el año pasado, 297, con un slugging por encima de 500. Es un bateador de ambas manos, con poder de extra base, poder de cuadrangular, que controla muy bien la zona de strike y que ya ha adquirido experiencia de grandes ligas, ha jugado bastante en béisbol invernal en los últimos años para tomar más repeticiones. Y con 27 años de edad no me sorprendería que pueda dar el paso siguiente y ya alcanzar un nivel de estelaridad importante con el equipo de Detroit.
Bueno, Kevin, entonces, si lo ponemos en posición del 1 al 5 en esa división central de la Liga Americana.
Bueno, en base a lo que comenté, yo tengo a los Medias Blancas para ganar esa división, seguidos por Minnesota, Cleveland, Kansas City y Detroit. Ese sería mi orden.
¿Sale algún equipo ahí como Wild Card?
Me parece que es factible, sí, me parece que estamos en un año donde, en un escenario de 10 equipos clasificando, me parece que estamos en un año donde lo más posible es que los wild cards salgan del este y de la división central y que solo veamos uno de los equipos del oeste clasificar. Así que yo creo que no debemos sorprendernos si Minnesota y los Medias Blancas y Minnesota, para decirlo en el orden como pienso que van a terminar en la división, pues no me sorprende, no debe causar sorpresa si los dos clasifican para los playoffs.
Una división bastante interesante. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Bueno, Fernando Tatis Jr., después de su gran contrato, ha estado muy bien en los primeros días de entrenamiento. Yo creo que esa es una noticia importante. Y de nuevo, Andrew Vaughn, el prospecto de los Medias Blancas de Chicago, viéndose muy bien. Otro que conectó un cuadrangular que hay que verlo, qué batazo más bien conectado, la distancia que tomó Wander Franco, el prospecto número uno del béisbol, que está en entrenamientos con los Rays de Tampa Bay, no pudo jugar el año pasado, y Félix, para mí va a ser muy interesante ver lo que ocurre con Franco, qué clase de entrenamientos tiene, y si le va bien, si los Rays de Tampa Bay se aventuran a dejarlo en grandes ligas, o si sencillamente deciden darle tiempo en ligas menores, porque la verdad que el muchacho tiene un bate que es sumamente atractivo.
Y todo ese video existe en MLB.com, al igual que lasmayores.com. Bueno, de parte de la producción, Brett Cantlin y los amigos en MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que siguen en sintonía con lasmayores.com, mlb.com para las últimas noticias, especialmente de los campos de entrenamientos. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.